XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Los cometas son auténticos fósiles de la era de formación del Sistema Solar. Hace unos 4.700 millones de años, el Sol y los planetas apenas terminaban de formarse de una enorme nube interestelar de gas y polvo que se colapsaba por su propia gravedad, como resultado de varias explosiones de estrellas vecinas. En las orillas del Sistema Solar, la cantidad de materia y las temperaturas eran insuficientes para formar grandes planetas. Este material se agrupó en montañas de hielo y roca, que poco a poco se unieron para formar grandes bolas de nieve sucias, como comúnmente se les denomina los cometas, que orbitaban en los rincones más remotos y fríos del Sistema Solar. Esporádicamente, algunas de estas bolas de nieve son perturbadas gravitacionalmente y cambian su trayectoria hacia el Sol. Al acercarse al Sol, los cometas se calientan y los hielos que principalmente los componen comienzan a evaporarse. Rápidamente, una nube de gas y polvo esconde al núcleo del cometa y material de esta misma nube comienza a ser empujado hacia afuera por efectos del viento solar, formando así las vistosas colas que adornan a los cometas. Como dato curioso, la cola o cauda de los cometas apunta siempre en dirección opuesta al Sol. Así es que, cuando el cometa se aleja del Sol, la cauda viaja por delante del núcleo.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Hada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 492 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 19 de febrero del año 2013. En esta ocasión, como pudieron haber escuchado de la cápsula, hablaremos acerca de cometas. No de cometas en general, sino de cometas espectaculares que hemos tenido a través de la historia. Hablaremos de qué es lo que hace un cometa que se vea de forma, pues digamos, espectacular, de ahí el título, de los demás cometas. Entonces, ¿qué se necesita para que un cometa sea grande, sea vistoso, sea brillante, llame la atención? Entonces hablaremos un poco de las algunos cometas históricos. Aquí tengo más de 20, yo creo que no vamos a llegar a tantos, pero hablaremos también acerca de los cometas que pues a lo mejor llegarán a ser espectaculares, en particular el cometa 2012 S1, también llamado cometa Ison. Ese será, se predice que será un cometa espectacular para finales de este año. Entonces, pero no es el único cometa, por ahí hay otro ahorita que se está viendo muy bonito. De esos hablaremos durante el programa, así es de que no se lo pierdan. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros aquí en cabina de Radio UDEM al teléfono 83 36 42 03, aquí en el área de Monterrey, 81 83 36 42 03. Correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com, Obsesión por el Cielo, todo con minúsculas, sin espacios ni guiones de ningún tipo. obsesionporelcielo@gmail.com, o nos pueden visitar en la página de Facebook. Búsquenos como Obsesión por el Cielo. Últimamente hemos puesto muchos anuncios, ahorita lo vamos a escuchar en las noticias, sobre el meteoro que cayó en Rusia, ya que de eso pues hablamos en el programa anterior. Entonces muy a tiempo pues nos cayó un meteoro en Rusia para llamar la atención a este peligro que es los asteroides que caen del cielo y también los cometas que pueden caer. Pero bueno, eso ya hablaremos después. Una disculpa, ando un poco agripado, si me oigo diferente es por eso. Voy a tratar de hablar pues lo más claro que se pueda. Pues bien, este es el programa de hoy, Cometas Espectaculares, pero como siempre tenemos nuestras secciones informativas y con Edgar Armada y Mónica Blanco.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
El gran colisionador de hadrones, cuyos experimentos aportaron muchos de los datos que resultaron en la confirmación de la existencia del bosón de Higgs, estará fuera de servicio para realizar mantenimiento y mejoras. El acelerador no ha logrado alcanzar las altas energías para las cuales se le diseñó originalmente, lo que será posible a partir de la primavera del 2015, cuando se reanude su operación. La explosión y onda de choque de un meteorito al ingresar a la atmósfera cerca de la ciudad de Chelyabinsk en Siberia ha provocado el colapso de varias estructuras ligeras y la rotura de ventanas, resultando en heridas, principalmente por vidrio, a más de 1,000 personas. La NASA estima que la roca tenía unos 17 metros de diámetro y la explosión aérea disipó una energía de 500 kilotones. El Jet Propulsion Laboratory ha estimado la masa del objeto en 10,000 toneladas y su velocidad de ingreso en 64,000 kilómetros por hora. En la zona del lago Chebarkul, al oeste de la ciudad, científicos de la Universidad Federal de los Urales han recuperado unos fragmentos del meteorito, conteniendo un 10% de hierro, lo que lleva a la conclusión de que se trataba de una condrita ordinaria, a la que se le está denominando meteorito de Chebarkul. Existen muchos videos grabados de la bola de fuego gracias al gran número de automóviles equipados con cámaras para propósitos de accidentes y seguros en Rusia. El grupo de científicos que opera la nave Messenger, que circula Mercurio, ha publicado un colorido mapa del planeta con datos obtenidos durante su primer año en órbita. El espectacular mapa se procesó de manera que las diferentes composiciones de la roca se mostraran con detalle en colores falsos. Fue presentado en la reunión anual de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, en Boston. En la misma reunión se presentó un informe de las actividades en Marte del carrito Curiosity, que se prepara para ingerir y analizar fragmentos de la roca que recientemente perforó con su taladro. Una de las primeras observaciones de interés es el color gris del interior de la roca, que contrasta con su superficie expuesta a la atmósfera, del característico color rojizo del polvo marciano. Los investigadores esperan poder presentar algunos resultados del análisis en la Conferencia de Ciencias Lunares y Planetarias en Texas en marzo. Observaciones con el telescopio espacial de rayos gamma Fermi de la NASA han permitido concluir que los rayos cósmicos tienen su origen en partículas procedentes de estrellas lejanas que han estallado. Un descubrimiento inesperado es que las partículas parecen ser aceleradas por la onda de choque que sigue a la explosión de una supernova y no por la explosión en sí.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, este martes de 19 de febrero al 26 de febrero del año 2013? Recordando que aquí en Obsesión por el Cielo tenemos el horario de verano, el horario del centro de México, todavía no es verano, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas. Pues esta semana no hay muchos eventos astronómicos de relevancia. Lo único que tengo aquí apuntado es que Neptuno está en conjunción con el Sol, o sea, junto con el Sol, del otro lado del Sol, en el sistema solar, este jueves 21. Entonces, pues no se puede observar, pero pues como sea, no se puede observar a simple vista Neptuno, se necesita un telescopio. Así es de que está del otro lado del Sol. Y el lunes 25 a las 2:26 de la tarde tenemos la Luna en fase llena. La Luna hoy está 70% iluminada, fue cuarto creciente hace un par de días. 70% iluminada, está en la tarde, se oculta en el horizonte oeste como a las 3:15 de la mañana, entonces está pues casi toda la noche. Es llena, como decía, el lunes 25, y el próximo martes va a estar la fase decreciendo, va a estar 95% iluminada. Y se oculta hasta las 8 de la mañana y no sale hasta las 7:45 de la noche. Entonces nada más esta semana pues la luna nos va a estorbar para hacer observaciones de cielo profundo. Entonces hace que el cielo se vea brillante y no se pueden ver objetos tenues como la fotografía del cometa Ison que puse en la página de Facebook. Ese pues aproveché de que no había luna para tomar una fotografía, bueno, varias fotografías a larga exposición y combinarlas para que se pudiera ver el cometa. Los planetas esta semana, el Sol se oculta como a las 6:40 y a las 8 cuando termina el programa ya está completamente oscuro, listo para observar. Marte y Mercurio se ven muy abajito en el oeste después del atardecer, se ocultan como a las 7:30, 7:40, entonces no se pueden ver muy bien, muy apenas se podrían ver con binoculares sabiendo dónde buscarlos. Venus está demasiado cerca del Sol y no lo podemos observar. Los únicos dos planetas que podemos observar así a simple vista son Júpiter, que está en la parte más alta del cielo, en el cenit, al atardecer, y se oculta a la 1:30 de la mañana aproximadamente. Sigue en la constelación de Tauro, entre la estrella más brillante de Tauro, el ojo del toro, Aldebarán, y el grupo de estrellas llamado M45. Y cualquier telescopito puede mostrar fácilmente las lunas de Júpiter mejor que las que vio Galileo. Entonces Júpiter es una estrella muy brillante que se ve cerca del cenit al atardecer, pero como digo se oculta a la 1:35. Saturno se puede ver desde más o menos las 11:30 de la noche, está en la constelación de Libra, cerca de la estrella más brillante de Libra, Alfa Libra, también llamada Subenelgenubi. Se me olvidó buscar qué era lo que estas dos palabras decían, Subenelgenubi, y la otra es la siguiente estrella más brillante, Subeneshamali, son las dos estrellas de más brillantes de la constelación de Libra. Pero bueno, entonces Saturno ya está en Libra, sale a las 11:25 y se oculta a las 5 de la mañana aproximadamente, entonces ese es el planeta que se puede ver la segunda parte de la noche. El Sol empieza a amanecer como a las 5:50 y sale el Sol a las 7:10 de la mañana. Pláticas astronómicas esta semana. Tenemos la reunión de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, como todos los sábados, de 6 a 8 de la noche en el observatorio de este mismo Planetario Alfa. Esta vez la plática va a ser por Beatriz de la Garza y va a ser sobre meteoros, meteoritos y meteoroides. También un tema muy apropiado a... correspondiente pues al impacto de un meteoro un meteorito ya cuando está en el suelo es Siberia. Entonces, si quieren escuchar la diferencia de estos objetos y cómo los catalogamos, pues vayan a escuchar a Beatriz en la Junta de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Pues bueno, estas son las el reporte del cielo, no muchas noticias, pero pues nos va a dar más tiempo para hablar acerca de cometas espectaculares, que es el tema de esta semana. Regresamos después de un pequeño corte.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los cometas nuevos toman el nombre de sus descubridores. Antes de 1994, los cometas eran nombrados hasta por los primeros tres que demostraban haberlo avistado. Al nombre le acompañaba un número provisional, formado por el año del descubrimiento seguido de una letra que indicaba el orden del descubrimiento. Por ejemplo, existe un cometa denominado inicialmente como Bennett 1969 y Latina. Eventualmente se les designaron nombres definitivos formados por el año del paso por el perihelio seguido de un número romano que indicaba el orden del paso por el perihelio. Por ejemplo, este mismo cometa Bennett 1969 y Latina se convirtió en 1972 romano, porque fue el segundo cometa que pasó por el perihelio aquel año. Después de 1994, la Unión Astronómica Internacional, que tiene como función recibir las indicaciones de un descubrimiento y verificarlo, aprobó un nuevo sistema de nomenclatura para facilitar la identificación del creciente número de descubrimientos de cometas. Ahora, los cometas se designan por el año del descubrimiento seguidos de una letra que indica la quincena del descubrimiento y un número que indica el orden del descubrimiento. Así que el cuarto cometa descubierto en la segunda mitad de febrero del año 2006 se designa como 2006D4. Anteriormente, los descubridores de cometas eran, mayoritariamente, astrónomos aficionados que rastreaban cada noche el cielo a la búsqueda de nuevos cometas. Hoy en día, la mayor parte de los descubrimientos de cometas son realizados por satélites o por observatorios con grandes telescopios robóticos, dedicados a escudriñar el cielo continuamente.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, cometas espectaculares. Antes de comenzar, quisiera recordarles que se pueden comunicar con nosotros al teléfono 83-36-4203 aquí en Monterrey, que a propósito un saludo a Elena Soria, que acaba de llamar, confirmando que las estrellas suben el Genubi y suben el Shalamali, de la constelación de Libra se traducen como la pinza norte y la pinza sur de el escorpión. Esto es porque antes Libra era parte de escorpión y eran las pinzas del cangrejo, del escorpión. Entonces suben el Genubis, suben el Shmali, son pues las pinzas del escorpión. Pero bueno, gracias Elena por eso. Y también se pueden comunicar con nosotros a el correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com, obsesionporelcielo@gmail.com, y también la página de Facebook. Ahí pueden encontrar ligas interesantes relacionadas con el programa, así es de que vayan también a Facebook, incluyendo ahí pueden encontrar ligas al podcast del programa. Y si le damos la bienvenida a Edgar Armada, ¿cómo estás, Edgar? Un momentito, Edgar. Ok, estará por ahí ocupado. Ahorita vamos a tener a Edgar Armada desde el Distrito Federal. El tema de esta semana, como decía, son los cometas espectaculares, pero antes quisiera hablar un poquito acerca de el asteroide este, el meteoroide o meteorito, ya cuando cayó al suelo, que cayó en Rusia esta semana, que Edgar ahorita habló de él en las noticias y han encontrado pedazos del meteoro. Si quieren buscar mayor información, en la página de Facebook puse también ligas donde hablan pues un poquito mejor sobre el meteoro que cayó, porque en realidad el meteoro ha habido mucha mala información. Acabo de leer ahorita, hace 5 minutos antes de empezar el programa, que decían que fueron los pedazos del meteoro que cayeron y que hirieron a más de 1,000 personas. No fueron los pedazos del meteoro, fue la onda de sonido de la explosión que causó daños e indirectamente pues afectó a varias personas. También había habido un rumor de que la agencia espacial rusa lo había destruido en la atmósfera, y no es cierto. El meteoro entra muy rápido y no hay aviso siquiera de que viene esta roca del espacio, entonces menos hay tiempo de mandar un cohete. Además, estos meteoros viajan mucho más rápido que cualquier misil y no puede haber interacción entre ellos. Edgar, ¿ya estás ahí? ¿Nos escuchas?
Sí, aquí estoy. Okay, Pedro, perfecto. Buenas tardes. Muchos saludos y también saludos a nuestro público que nos acompaña cada semana aquí en Obsesión por el Cielo, en nuestro programa 492. También saludos a Sergio Becerra, que está allí en los controles de Radio UDEM. Pedro, si me permites, estaba escuchando los comentarios. No solo fue la onda de choque, pero más bien la onda de choque afectó a las ventanas y los vidrios lastimaron a la mayor parte de la gente.
Sí, entonces por eso decía que no fue directamente el meteoro.
Exactamente.
Fueron, digamos, accidentes colaterales. Si hubiera sido el impacto más bajo en la atmósfera, entonces sí sería la cosa diferente. Pero afortunadamente fue muy alto todavía y no causó tanto daño. Como decía, en la página de Facebook ahí también puse un pequeño video, porque este meteoro completamente pues opacó el paso cercano del asteroide de 2012 DA14, que la estaba viendo en vivo desde Australia por el internet. Y como sea, puse ahí un video del asteroide 2002 NY40 que pasó en ese año 2002 cerca de la Tierra. Bueno, no tanto, un poco más lejos que la Luna, pero sí pasó mientras yo lo podría observar aquí desde Monterrey. Entonces le tomé video y puse algunas de esas imágenes, hice un pequeño montaje. No sé si lo hayas visto ya en Facebook, de unos cuantos minutos del asteroide pasando cerca de la Tierra. Este fue algo similar, aunque más brillante que NY40. Entonces,
Buen video, por cierto, Pedro.
Pues bueno, para la época ya de los hace más de 10 años.
De todas maneras, muy buen video y muy oportuno, ¿no?
Pues sí, muy oportuno. Nos cayó del cielo literalmente. Este asteroide. Este asteroide nos cayó del cielo, literalmente. Que yo hubiera dado todos los vidrios de mi casa por poderlo haber visto, pero bueno, ni modo. Ya será el próximo.
Pues sí.
Esperaré unos 100 años a que vuelva a suceder uno como este. Bueno, pero el tema de esta semana es relacionado. Vamos a hablar acerca de cometas. Los cometas en general difieren de los asteroides en que los cometas siguen siendo remanentes de la formación del sistema solar, pero están hechos primordialmente de hielos, de material volátil que se evapora fácilmente con el sol. los asteroides ya han perdido mucho de estos materiales volátiles y se les consideran rocas en cierta manera, están secos, mientras que los cometas provienen de las profundidades del espacio, no están aquí cerquita como el cinturón de asteroides, y pues ya están fríos. Están fríos y están todavía pues frescos, es material fresco de la formación del sistema solar que no se ha calentado, que no se ha modificado tanto como los asteroides. Entonces, esa yo diría que es la diferencia principal entre los dos de origen. Ahora bien, los cometas, por su propio material, cuando se acerca al Sol se calientan y este material se evapora. Y de ahí que se puedan ver colas vistosas en el cometa y una coma que completamente oscurece al núcleo. El núcleo es de unos cuantos kilómetros de diámetro máximo, pero se evapora tanto gas que se forma una nube alrededor y no se puede ver el núcleo directamente, ¿sí? Eso se le llama la coma. Y después la cola del cometa, famosos los cometas por su cola.
No sé si recuerdas las fotos de alguna de las naves que se ha acercado a un cometa, donde se ven tanto los chorros de material como el núcleo envuelto como en una niebla.
Uh-huh. Sí.
Y esto fue porque el cometa estaba mucho más lejos del Sol.
Y no estaba tan activo, entonces las naves espaciales podían acercarse. ¿Cuál fue el cometa que pasó una nave y como que se veían pedacitos de como hielo que estaban flotando? Ay, se me fue. Sí, ha habido dos o tres cometas visitados por naves espaciales. Y de buenas a primeras sí parecen asteroides. Hasta que uno ve pues el material que está saliendo, ¿verdad? Del cometa, el que se está evaporando. Bueno, sublimando directamente de sólido a gaseoso.
Ahora hay que decir que más de un asteroide de repente se ha, entre comillas, convertido en un cometa cuando se ha acercado un poco más al Sol y ha empezado a emitir gases.
Uh-huh.
Entonces no hay realmente no hay una línea definitiva donde a la derecha son cometas y a la izquierda son asteroides.
Pues sí, como
con
todo.
Características totalmente que se excluyen mutuamente, ¿no?
Sí, pues como
digamos
todo.
Digamos que son hermanos de la misma familia.
Sí, como en la astronomía no hay una demarcación como la diferencia entre un asteroide y un meteoroide, pues tampoco es muy marcada. Pero bueno, entonces estos son los cometas. Cuando se acercan al Sol, se evaporan y nosotros los vemos diferentes que los asteroides. También hay que remarcar que no es lo mismo un cometa que un meteoro o como una estrella fugaz. Sí hay a veces cierta confusión. Los cometas están muy lejos en el espacio y se mueven muy lentamente. Las estrellas fugaces o los meteoros como este de Rusia, todo el mundo yo creo que ya ha visto el video, no duró ni 20 segundos.
Hay varios videos.
Sí.
Hay uno que fue el que es el que más ha circulado y es el más espectacular.
Uh-huh. Y se puede ver desde el principio hasta el final y son unos cuantos segundos nada más. Esas son partículas que entran a la atmósfera y se incineran. Estos cometas están mucho más lejos. Están en el espacio exterior y típicamente duran semanas o meses observables, como los asteroides, ¿verdad? Entonces, a diferencia de los asteroides, muchos cometas también se caracterizan porque tienen órbitas muy elípticas alrededor del Sol. Entonces, mientras que los asteroides son órbitas más circulares y cercanas al Sol, los cometas son órbitas muy, muy, muy alargadas, con periodos muy largos. Entonces, muchos de estos cometas no se sabe si han regresado o no, simplemente vienen y ya no vuelven, por ejemplo. Entonces, la parte cuando están cerca del Sol viajan muy rápido comparada con la parte que se alejan cuando están más lejos. Pero pues esa es otra, digamos, de las características de los cometas. Y también que no están en el plano del sistema solar necesariamente. Muchos están a ángulos muy raros. Es más, todo tipo de ángulos, entonces pueden venir desde arriba del plano del sistema solar o desde abajo. Y esto es porque los cometas son restos de la formación del sistema solar que fueron expulsados por los planetas a órbitas muy muy lejanas, muy muy alargadas y que forman una nube, entre comillas, de partículas congeladas y hielosas que se llama ahora la nube de Oort. Que puede tener distancias pues mucho mayor que la órbita de Plutón, por ejemplo, o que el cinturón de Kuiper.
Sí, el Plutón podemos decir que está en la orillita interna del cinturón de Kuiper.
Ajá.
En el caso de los cometas, este cinturón está paralelo al plano del sistema solar.
Es como una extensión.
En la nube de Oort, nombrada así por el astrónomo Jan van Oort, es esférica alrededor del Sol, pero una distancia bastante mayor.
Sí.
Hasta donde yo recuerdo, puedo estar equivocado, pero creo que no se ha observado directamente ningún objeto de la nube de Oort.
Es lo que iba a decir, ningún objeto ha sido directamente observado y muchos estiman que pueda tener hasta un año luz de diámetro alrededor del Sol.
Pues sí, son objetos muy tenues, muy fríos, posiblemente muy oscuros, entonces no es probable una observación directa, ¿no?
Y nada más se abrillantan cuando se acercan al Sol. Pero bueno, entonces, de los cientos de cometas que se pueden ver al año, literalmente, ¿cuáles son los que llamamos nosotros cometas espectaculares? Los que llaman la atención, los que se pueden ver a simple vista, los que llegan a fotografiarse o dibujarse, los que hacen gran impacto en la humanidad, pues se tienen que cumplir tres requisitos para que un cometa llegue a ser un gran cometa, como los llaman. Uno es que tenga un núcleo grande y muy activo. Entonces, no puede ser un cometa chiquito como una montañita, no. Tiene que ser varios kilómetros de diámetro, a lo mejor 30, 40 kilómetros de diámetro. Y además tener mucha actividad conforme se acerca al Sol, que tenga muchas regiones donde está expulsando mucho gas. El segundo requisito es que tenga un perihelio, o la distancia entre el cometa y el Sol más corta, perihelio, que sea muy, muy, muy cortito, o sea, que pase muy pegadito al Sol. Esto es importante porque, por ejemplo, los objetos cambian de brillo con la distancia del Sol. Generalmente es un cambio de brillo al cuadrado de la distancia. O sea, si está dos veces más lejos, se va a ver cuatro veces menos brillante.
Podemos pensarlo de esta forma. Cuando vemos una lámpara, recibimos una cierta cantidad de luz.
Ajá.
Si nos alejamos de esa lámpara, vamos a ver menos luz. Y esto es porque, bueno, en el caso del Sol, las lámparas tienen pantallas y otras cosas para dirigir la luz, pero en el caso del Sol, la luz se dispersa en todas direcciones.
En área, sí.
Y entonces el área, la cantidad de luz que le llega a un centímetro cuadrado, digamos, es bastante elevada cuando estamos cerca, porque la esferita tiene pocos centímetros cuadrados,
uh-huh.
Pero ese mismo centímetro cuadrado, si lo alejamos a una gran distancia, va a estar sobre la superficie de una esfera que tiene muchos centímetros cuadrados, y entonces la luz que emite el Sol se va a distribuir entre una superficie mayor y por lo tanto va a haber menos luz.
Eso es normalmente lo que pasa, pero los cometas tienen una coma muy grande, entonces conforme más se acercan al Sol, la coma se hace más grande, refleja más luz, y hay también fenómenos de fluorescencia. Entonces, el brillo de los cometas va con el cubo de la distancia al Sol. Entonces, si corto la distancia al Sol a la mitad, no se va a ver el doble brillante ni cuatro veces más brillante. Se va a ver ocho veces más brillante por estos otros efectos secundarios. Entonces, es muy importante que pasen muy cerquita del Sol.
Pues sí, es una combinación de efectos.
Lo que dice generalmente es que si se acerca a la órbita de Venus o menos al Sol, pues tiene la probabilidad de ser un cometa brillante. Ahora bien, pocos cometas se acercan tanto al Sol como la órbita de Venus, o sea, no es muy usual eso tampoco. Entonces, y la tercera requisito es que pasen cerca de la Tierra. Te acordarás, en 1986 el cometa Halley pasó cerca del Sol otra vez, pero no pasó cerca de la Tierra, estaba del otro lado del sistema solar que la Tierra, entonces nunca llegó a ser un cometa espectacular. Mientras que las apariciones anteriores del cometa Halley, como la de 1910, pues sí fue mucho más espectacular por eso mismo, ¿verdad? Porque la Tierra también estaba del mismo lado. Entonces, esos son los tres requisitos principales. Y yo diría que pues tiene que haber una combinación de los dos, aunque con que a veces tengas dos de tres es suficiente. Por ejemplo, el cometa Hale-Bopp en 1995 no pasó muy cerca del Sol, pero era un cometa con un núcleo muy grande y muy activo. Muy activo también significa que a lo mejor es la primera vuelta de este cometa cerca del Sol, entonces tiene mucho material fresco para evaporarse. Y además pasó cerca de la Tierra, entonces no pasó tan cerquita del Sol, pero pasó muy cerca de la Tierra y se vio muy brillante.
Sí, porque también hay que recordar que los cometas, conforme van pasando una y otra vez acercándose al Sol, van perdiendo material, el material que se pierde cuando se forma la cauda. Entonces, llega un momento en el que los cometas pierden todo el material volátil y ya son invisibles para todos los propósitos prácticos,
Sí,
nada más
ya.
que en los fragmentos que forman lluvias de estrellas.
Ya son asteroides casi.
Pues sí.
Pero bueno, vamos a un pequeño corte aquí en Obsesión por el Cielo y regresamos para continuar hablando de estos grandes cometas y ahora sí darles muchos ejemplos de estos cometas.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El sistema solar está lleno de restos rocosos llamados meteoroides. Estos son de menor tamaño que los asteroides. Probablemente son restos pequeños de colisiones entre asteroides o fragmentos rocosos de cometas que son liberados cuando estos pasan cerca del Sol y se calientan. Cuando una de estas partículas es atraída por la Tierra y entra en la atmósfera, se comienza a vaporizar debido a las grandes velocidades que tiene y la fricción con el aire. Al hacerlo, deja atrás una estela de luz. En esta etapa se le conoce como un meteoro. Algunos la llaman estrellas fugaces, aunque no tiene nada que ver con estrellas. Si el objeto es lo suficientemente grande, puede llegar a tocar la superficie terrestre. Al caer, formarán un hoyo en la superficie al que se le llama un cráter de impacto. Si algún pedazo de meteoro sobrevive al impacto y se encuentra en la superficie, entonces se llama un meteorito. Todos estos son el mismo objeto, pero en diferentes condiciones. Los meteoroides están en el espacio, los meteoros en la atmósfera y los meteoritos en el suelo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana que son los cometas espectaculares. Un servidor, Pedro Valdés, desde aquí las cabinas de Radio UDEM, Edgar Armada desde el Distrito Federal, Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al 83-36-4203 aquí en Monterrey. Nos pueden escribir a obsesionporelcielo@gmail.com y nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde pueden encontrar el podcast del programa. Que a propósito, puse un podcast especial acerca del programa de Tunguska. ¿Te acuerdas, Edgar, de ese programa?
Apenas lo recuerdo, pero el tema sí lo recuerdo muy bien y creo que fue muy oportuno. Este programa no lo teníamos originalmente en los podcasts.
Fue del 2008, por eso no lo teníamos en podcast. Entonces, lo tuve que desenterrar de los archivos.
Sí, lo grabaste para ponerlo, bueno, digitalizaste la grabación para ponerlo porque es un tema de actualidad, ¿no?
Exactamente, entonces si quieren escuchar, ahí está también ese programa extra acerca de la explosión de Tunguska en honor al asteroide, o perdón, al meteoro de... ¿cómo se llamaba la ciudad? Se me olvidó, Chelyabinsky o algo así. Chelyabinsky.
Pero bueno, parece ser que el meteoro se va a llamar por el lago.
¿Dónde cayó?
Shabarkul.
Ok. Pues bien, estábamos hablando acerca de los cometas espectaculares y habíamos dicho que había tres cosas que el cometa tenía que cumplir. Que tuviera un gran núcleo y que fuera muy activo, que pasara cerca del Sol y que pasara también cerca de la Tierra. Aunque no todas estas condiciones se pueden cumplir. ¿Te acuerdas del cometa Hyakutake en 1996?
Sí,
pasó, sí, es un cometa que fue muy pequeño, pero pasó muy cerca de la Tierra, entonces por eso se vio tan brillante. Entonces esa es una de las pocas excepciones al hecho que tiene que ser un cometa de gran núcleo y que pase cerca del Sol. Entonces este fue porque pasó muy cerca de la Tierra, creo que a 0.1 unidades astronómicas de la Tierra. Entonces,
otro cometa que recuerdo, no sé si tú recuerdas, es el Ikeyashang.
Ese no me acuerdo. Me acuerdo del que es aquí.
Desde el desierto de Mina.
Pero ese no fue gran cometa.
No, no fue gran cometa, pero fue bastante decente.
No, los grandes cometas se pueden ver a simple vista y, como digo, llaman la atención del público en general, no nada más de los astrónomos.
Sí, este cometa se podía ver a simple vista, bastante bien, con una cauda bastante bien definida, incluso antes de que oscurecía totalmente. Pero no llamó tanta la atención como, por ejemplo, el cometa Hale-Bopp.
Sí, el cometa Hale-Bopp sí fue muy, muy, muy brillante. Ahorita llegamos a los cometas modernos, pero históricamente ha habido varios cometas que sí han llamado mucho la atención. En particular, yo estuve buscando y el primer gran cometa definido así como tal fue en el año 44 a.C., cuando vi un cometa, se vio un cometa muy brillante por 7 días después de la muerte de Julio César. Y apareció en muchas monedas de la época. Y es más, fue como el primer cometa que pues se asoció con Julio César, en el sentido que lo utilizaron los políticos para deificar a Julio César. Entonces aquí vemos cómo la política pues también se aprovecharon de eso. Entonces ese es uno de los grandes cometas. Está el cometa de 1066, que fue el cometa Halley. El cometa Halley es un cometa periódico que pasa cada 75 o 76 años cerca de nosotros y que se ha visto pues desde como 200 años antes de Cristo hasta la fecha. Se han registrado todas las apariciones del cometa Halley. Pasa siempre o generalmente por el plano del sistema solar, entonces por eso se puede observar.
Aunque no fue sino hasta más tiempos más recientes que se reconoció que era el mismo cometa.
Exactamente, pero el primer paso así grande fue en el año 1066, cuando dicen que se vio hasta de una cuarta parte del tamaño de la Luna. Esto era nada más la cabeza del cometa. Y también porque pasó a 0.1 unidades astronómicas, o sea, unos 15 millones de kilómetros de la Tierra, o sea, pasó muy cerca. Otras apariciones del cometa Halley, que también los han llamado como grandes cometas, fue la de 1910. Y bueno, ¿dónde está la que fue antes? Ay, aquí la lista se me perdió. Pero sí ha pasado varias veces cerca de la Tierra. En 1910, pues es más o menos reciente, pero te acordarás, bueno, no te acordarás porque no estabas vivo. Ni yo.
Difícilmente me voy a acordar, pero sí recuerdo que lo que mi abuelo decía al respecto.
Pasó a como unos 22, 23 millones de kilómetros de la Tierra en abril de 1910 y la Tierra pasó el 19 de mayo a través de la cola del cometa. Entonces, este fue el primer cometa donde se utilizó la espectroscopía, que es la técnica de la astronomía y de la física que se utiliza para ver la composición química. Y uno de los gases que encontraron fue el CN, el cianógeno, que es un gas pues que puede ser venenoso y que a causa de esto pues empezaron a vender máscaras de gas y píldoras contra los cometas, ¿verdad? Para que la gente pues no se envenenara porque iba a pasar la cola de la Tierra. Digo, la Tierra iba a pasar por la cola del cometa, pero pues no pasó nada porque aún así la cola de los cometas es demasiado tenue para afectar una atmósfera de un planeta.
Y además pues la atmósfera también lo afecta, ¿no? Hay reacciones químicas que ocurren. Algunas no son tan buenas, pero otras sí. La cosa es, el punto aquí es importante, la cauda es muy tenue.
Sí.
Igual que incluso en la nube de Oort o el cinturón de Kuiper, la densidad de cometas y asteroides es muy baja.
Porque el volumen es tan grande.
Exactamente. Hay miles y miles, pero el espacio es todavía mayor.
Uh-huh. Ahora, este cometa también es famoso porque Mark Twain nació en 1835, dos semanas antes de que el cometa Halley viniera, y murió un día después de que el cometa Halley pasara perihelio en 1910. Entonces, Mark Twain lo trajo el cometa y se lo llevó el cometa también. Pero bueno, esas son coincidencias. Sí, y cometas vistosos también de pues esas épocas, digamos, récords históricos. 1556, en febrero, se vio el cometa que llamaron de Carlos V, que fue la mitad del tamaño de la Luna. El cometa de 1577, que Tycho Brahe utilizó para medir que no tenía paralaje, o sea que tenía que estar más lejos que la Luna, por ejemplo. Un cometa muy famoso, el de 1680, o el cometa de Newton, que fue el primer cometa descubierto por el uso del telescopio. Que aquí hay que mencionar que el padre Eusebio Quino, el jesuita, lo observó en México y escribió un tratado acerca de este cometa. Pero bueno, este cometa se... ahorita se piensa que un fragmento del cometa 2012-S1, que se va a ver tan brillante como la luna llena a finales de este año, puede ser un fragmento de este cometa de 1680. O que el cometa este 2012-S1 y 1680 son fragmentos de otro cometa más grande que pasó muy cerca del Sol y se rompió. Y aquí vale la pena mencionar que hay varias familias de cometas que se llaman los cometas que rozan el Sol de Kreutz, K-R-E-U-T-Z, que fue un astrónomo alemán, Heinrich Kreutz, espero haberlo pronunciado bien, que en 1888 escribió un artículo ligando a los cometas, a los grandes cometas de 1843, 1800 y 1882, y también uno que después apareció en 1887, como fragmentos de un cometa mayor. Y esto porque las órbitas son muy similares. Pasan muy cerca del Sol, pasan a 0.0013 unidades astronómicas del Sol, que eso es aproximadamente la mitad de la distancia entre el Sol y la Tierra. Entonces pasan rozando literalmente el Sol al 30%, digamos, que el radio solar de la superficie. Eso es el perihelio, son los que pasan más cerca del Sol. Y en ese proceso, pues, se calientan mucho y se pueden romper. Entonces la idea... Bueno,
también por la atracción gravitacional, ¿no?
Uh-huh. Entonces la idea es que estos cometas pues son fragmentos de cometas mayores, de un cometa mayor que pasó muy cerca del Sol, y que los fragmentos vienen recurrentemente cada cientos o miles de años. En particular, recientemente el satélite SOHO ha observado una gran cantidad de cometas de estos que pasan cerca del Sol. El 83% se cree que son estos pedacitos del que ahora llaman de la órbita Kreutz, que pasa muy cerquita del Sol, pero que son demasiado pequeños y que no pueden ser observados desde la Tierra hasta que el satélite SOHO, que está observando el Sol, los ve. Básicamente que pasan muy cerquita del Sol y se evaporan, son rocas chiquitas. Entonces, pero se espera que haya fragmentos grandes, incluyendo este cometa 2012-S1 Ison, que se piensa que pueda ser un parte de este cometa. Por eso la expectativa de que el cometa Ison a finales de año se vea tan grande.
¿Qué condiciones de estas cumple? Va a pasar muy cerca de la Tierra.
Va a pasar muy cerca de la Tierra.
Va a acercar mucho al Sol.
Sí, en el perihelio es 0.012 unidades astronómicas, o sea, 1 millón de kilómetros aproximadamente de la superficie del Sol en noviembre 28 del 2013. Si sobrevive, en diciembre 26 del 2013 va a pasar a 0.4 unidades astronómicas de la Tierra, aproximadamente.
Ese es el detalle, si sobrevive.
Si sobrevive, porque la característica de estos cometas es que, pues, al pasar tan cerca del Sol, pues no. Lo interesante es que en octubre primero, antes, o sea, de entrada al Sol, antes de que pase por el perihelio, va a pasar a 0.072 unidades astronómicas del planeta Marte. Entonces, también eso va a estar muy interesante. Se piensa que es un cometa fresco, nuevecito, porque la órbita es parabólica, entonces no es cometa recurrente, y casi en la misma órbita que este cometa famoso de 1680. Entonces, por eso es que se espera tanto de este cometa. Y es más, el 14 y 15 de enero del 2014, la Tierra va a pasar por el rastro del cometa y se espera que también haya una lluvia de meteoros nueva causada por este cometa.
Que podría ser bastante espectacular.
Que podría ser también bastante espectacular, sí, exacto.
Me quedé pensando, Pedro, hace tiempo en las noticias astronómicas mencionamos un cometa de estos que pasan muy cerca del Sol, que sorpresivamente había logrado salir del otro lado, había sobrevivido a su paso.
Fue el año pasado, el cometa 2011 Lovejoy, que también es un cometa de la familia de Cretz. Y sí, y como tú mencionas, pasó alrededor del Sol y muchos satélites que observan el Sol observaron cómo pasó por un lado y salió del otro lado.
Pero realmente nadie esperábamos que saliera del otro lado y la noticia realmente fue eso, que salió. Entonces eso me da ciertas esperanzas de que pueda sobrevivir bastante bien el cometa este.
Ajá.
Y espero que sea muy espectacular. Ya tiene varios años que no nos toca uno.
Pues sí, el cometa Lovejoy se pudo ver, fue espectacular, pero no llamó mucho la atención excepto por lo que mencionas. Antes de eso, ¿cuál crees que sería el cometa brillante antes del Lovejoy? Que puede ser catalogado como gran cometa. Yo diría que fue el 2007 McNutt, que se vio muy brillante, muy bonito desde el hemisferio sur. No sé si te acuerdas de esas fotos del cometa McNutt con una cola así curveante, enorme, sobre el horizonte.
Sí, estaba buscando de memoria ese, yo no lo vi por motivos obvios.
Estaba en el hemisferio sur, exactamente.
Pero efectivamente, aunque no está en mi memoria, estoy de acuerdo contigo.
Antes de ese fue el que ya habíamos mencionado en 1999, el cometa Hale-Bopp, que fue visible a simple vista por 18 meses. Este cometa era enorme, se piensa que el núcleo era de 60 kilómetros de diámetro, muy activo, 6 veces más grande que el cometa Halley, y no pasó muy cerca del Sol, ¿verdad? Pero pasó pues relativamente cerca de la Tierra, y pues ya desde que se descubrió en 1995, dos años antes, se notaba que tenía una coma. Y eso que estaba a 7.2 unidades astronómicas del Sol. O sea, estaba muy lejos y ya estaba arrojando material. Entonces era un cometa muy fresco. Lo que más me acuerdo son las fotografías, las dos colas del cometa enorme. La cola de polvo y la cola de gas. Yo diría que también fue el primer cometa por internet. Porque tantas fotos fueron puestas en el internet del cometa Hale-Bopp. Entonces ese fue el cometa del siglo, yo diría. Ha sido el más brillante.
Y también porque se observó muy bien incluso de zonas muy iluminadas en las ciudades.
Sí, antes de eso estuvo el cometa Hyakutake, que como decía no era muy grande, pero pasó muy cerca de la Tierra. Antes de eso el cometa West en 1976. Muy poquito lo vieron porque en el 73 anunciaron un cometa muy espectacular, el Kohoutek, que pues no resultó, entonces casi nadie le puso atención al cometa West, aunque famosamente se rompió en 4 pedazos cerca del perihelio. En el 65 el cometa Ikeyi-Seki fue también un cometa que se vio durante el día y también se rompió en varios pedazos. Y pues así nos podemos ir por varios cometas, ¿verdad?
Entonces, y eso nos lleva al problema de por qué es tan difícil predecir qué tan espectacular va a ser.
Sí.
Seguramente ya se lo están imaginando. Parte del problema es que no sabemos qué tanto material volátil tiene. Puede ser que haya pasado o no haya pasado varias veces antes cerca del Sol. En el caso del cometa Ison parece que no ha pasado.
No está desgastado.
No está desgastado. La parte de la distancia, qué tan cerca va a pasar del Sol y de la Tierra, es bastante más fácil.
Ajá.
Pero pues el problema principal ahí es que nadie lo conoce tan bien como para saber qué trae encima y qué tan volátil puede ser, ¿no?
Y como práctica del cometa Ison, y ya para terminar, me gustaría anunciar que no es el único cometa que se va a ver bien este año. Si ahorita se fijan, hay un cometa llamado C211L4, cometa Pan-STARRS. Este cometa fue descubierto el año pasado y en marzo 5 va a pasar muy cerca del Sol. Digo, marzo 10 va a pasar muy cerca del Sol, 30% de una unidad astronómica, ¿no? 5 millones de kilómetros, ¿no? 50 millones de kilómetros del Sol. También es un cometa fresco y en marzo 5 se espera que pase a 1.1 unidades astronómicas de la Tierra. Entonces, a lo mejor este cometa se va a ver tan brillante como la estrella Vega. A lo mejor no, pero nos puede servir como práctica para el cometa Ison. Entonces, busquen aquí en las noticias por el cometa Pan-STARRS, o busquen ustedes cometa Pan-STARRS, que es un observatorio arriba de Hawái, en el volcán Haleakala, en la isla de Maui, para ver pues más de cometas, ¿verdad?, que pueden ser brillantes. Y se nos acabó el tiempo, ¿sí?
Hay que recordar que cuando se dice que va a ser tan brillante como tal estrella o como la luna, eso es relativo porque el cometa dispersa su brillo en un área grande.
Si lo concentráramos en un puntito, sería tan brillante como eso.
Exactamente.
Ok, y pues bueno, con eso terminamos el programa de esta semana. Los esperamos la siguiente semana aquí en Obsesión por el Cielo.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5.